Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpos? Las mentes, las gargantas, todo bien.
Wow.
Ay, claro. Ay, las toses que tenemos. En fin, que hace frío y claro, te va pillando, no te pones nada. Yo tengo una braga que me pongo de mi abuela, pero no la he traído. Entonces, bueno, pues se te queda todo el pecho descubierto y la garganta y te pilla frío. Y además que estamos aquí en Monte Carmelo,
donde los marqueses.
Efectivamente, ahí corre, donde da la vuelta al aire, ahí. Ahí estamos nosotros precisamente haciendo este programa de las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Alégrame el día.
A la hora de cantar. No me gusta. Me gusta ver que esperas algo así como... Y de repente... ¡Ey, qué bonito! Madrugada. Tenemos con nosotros a Danny Fox.
Mariano, esto es serio. Tengo que decir algo. Danny Fox tiene que decir algo.
Danny Fox tiene que decir algo.
Sí, tiene que decir una... presentar una enérgica protesta contra la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood.
¿Por qué?
Wow.
Porque la película Elvis tiene 8 nominaciones al Oscar, incluida la mejor película y al mejor actor.
Ya,
pero
y...
¿sabes lo que?
¿Qué?
No han nominado al director, a Baz Luhrmann. Y protesto enérgicamente.
¿Tú lo conoces al tío ese?
Por fotos.
Bueno, yo...
Oye, pero ha hecho una película
magistral. No es de la pandilla.
Pero qué está...
Ya está, nada. Oye, tío, que si no te han nombrado, pues no te han nombrado. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Pataleo.
Bueno, pero 8 Óscares, ¿eh?
Bueno, 8 Óscares, está bien, tío. Vicente Renovel con nosotros, señoras y señores, ahí está.
¡Colega!
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos?
Nada, bienvenidos, Madrid, buenas noches, aquí desde Mentes Peligrosas, desde el Peregrino.
Oye, me encanta tu look, tío.
Me gusta,
es fantástico.
Tío. Sí. Wow.
Lleva
una
sudadera. Es una chaqueta, sí, una sudadera, pero luego una chaqueta. Térmica también, con que lleva capucha.
Eso es.
De color
un naranja
intenso.
Bombona butano.
Sí, pero bombona llena.
No, ¿sabes qué pasa? Que estoy ya con la crisis de los 57 a 58 y entonces quiero parecer juvenil, no sé.
Pero tienes un estado juvenil permanente.
Sí, no te preocupes. Sí, pero yo qué sé, ahora me está llevando el estilismo un gran amigo que tenemos aquí cerca.
Que es precisamente nuestro querido amigo Ángel Moreno que está aquí.
Es que... Gracias, María. Es que yo le quiero mucho a Vicente. Sí,
lo sabe toda España.
Y le cuido mucho la vestimenta.
Tú viste como un chavalín, siempre.
Yo siempre como un chaval. Y tengo que decir, con lo que ha dicho Dani, que la Academia de las Artes Cinematográficas Norteamericana sí está nominada para el Oscar.
¡Ana de Armas!
Dani, que me toca a mí.
Te lo pisé, ¿verdad? Te lo pisé.
Ahí tenéis vosotros una...
Bueno, oye, que la vemos otra vez, si quieres. Pero él vas a decir eso, ¿verdad? Ana de Armas.
Claro, pero es que tú has hablado de un señor que no conocemos en España, pero Ana de Armas sí la conocemos.
Bueno, y habla por ti.
Bueno, sí. Bueno, yo, Ana... pues sí, me gustaba mucho.
Perfecto, también tenemos...
Me gusta, perdón.
A otro precisamente nuestro canon en cuanto a la vestimenta, que es Pepe Caballero, aquí está.
Buenas noches.
Ojo, pues canon, canon de 7 cabezas, no de 11.
Canon es la cámara Canon que yo siempre uso.
Ah, no, yo te hablo del Canon de ese.
Pues yo me he tirado toda la noche y no he dormido nada.
Es igual.
Toda la noche, perdona, sigue.
No, nada. Iba a decirte lo que es un Canon, pero da igual. Cuando dices que es una cámara.
Pero Canon es las cámaras Canon.
Claro.
No, pero un Canon. No has oído nunca eso de los Canon y las buenas costumbres. Un Canon es un.
Es un referente. importante, es una guía, es una escultura. Había canon de 7 cabezas y de 11 cabezas. ¿Qué significa eso? Pues que el tamaño de la cabeza lo multiplicabas por 7 y te daba la altura del canon. O había 11 cabezas, pues multiplicabas por 11 la cabeza y te daba la altura del canon.
La mía, pues si lo dices por mí, es por el pelo, ¿no? Pero yo cabeza
no. No, porque yo no lo digo por la cabeza, sino no pretendía llamarte cabezón.
Pero
no,
por si acaso.
No estaba ni
yo te lo digo por si acaso.
No, pero que no te ofendas.
Bueno, que me he tirado toda la noche viendo fotos de... Anoche estuvimos hablando de Madonna en el programa.
Sí.
Y me he tirado toda la noche viendo fotos de ella.
De Madonna.
Madonna. Y cada día está más guapa esta mujer.
Está
pero
guapa,
sí. guapa que está.
Oh, te gusta la Madonna.
Pero guapa, ¿eh? Mira que la vi hace 33 años.
Sí.
Y está ahora más guapa.
Una chiquilina, era una chiquilina, entonces.
Está guapísima. Además, ahora ya...
Sí, sí, una mujerona ya.
Mujerona.
Sí, sí, una mujerona.
¡Wow!
Bueno, en fin.
Puedes seguir ya si quieres.
Ya puedo seguir, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, pues sin más dilación vamos a dar paso a la sección de hoy de nuestro querido Ángel Moreno, que va a hablar precisamente hoy de esos héroes anónimos.
Apasionante, tremenda, como nuestro amigo Jorge Maita Cegarra.
¿Cegarra seguro?
Sí.
¿O será Cegarra?
No, Cegarra, ya. Porque es que...
¿Sagarra?
No, Cegarra.
Estamos hablando de Mie, de Mai, en Japón.
Ah,
wow.
Nuestro amigo Jorge, ese ahí, efectivamente, está con los marqueses. Tras una dura jornada en el restaurante...
¿Pero de qué está hablando si no has presentado ni la sección todavía?
Empezamos.
Ángel, perdona.
La música ha estado genial. Pero Ángel,
no le consiento nada.
Dile que vas a hablar.
A ver, me he obnubilado con la música.
Sí.
Ya
no lo hago, ya me cabreo y ya me voy. Y os dejo aquí, anda, que...
¿Cómo eres, Vicente? ¿Cómo eres?
Hombre. Pero es que yo quiero que lo haga bien, que para eso es amigo mío.
Hazme la pelotilla un poco.
Sí, venga,
pero ¿sabes qué pasa? Que él lo hace por tu bien.
Claro.
Lo hace por tu bien, porque luego la gente puede pensar...
Que no, todavía
qué mal
no,
ha empezado,
que no,
Ángel.
Que me voy, que no.
Pues esta noche no te lleva en el coche.
Que no. A ver, venga, otra vez la música, por favor.
Engola.
Apasionante. Héroes Anónimos by Ángel Moreno.
Así sí,
¡ole!
Hombre.
¡Ole tu huevo!
¡Ole! Ya estoy subido,
ese,
gracias.
Ese es mi Ángel.
Ya voy, venga, que ya estoy animado.
Como la cara.
Sin arte que está mi angelito.
Venga, venga. Ahora callar que voy, venga. Jorge Maita Cegarra.
Sí.
Wow.
Tras una dura jornada en el restaurante de trabajo en Mai, provincia en Japón.
Donde provincia, los marqueses... espera. Ahí ha habido un pequeño...
Sí, a ver,
provincia en Japón no queda un poco...
No. Es que...
El Japón es muy grande.
Ángel, cuidado. La estás cagando, tío.
Bueno,
será
empezar
barrio,
otra vez.
¿No?
Voy a empezar otra vez.
A ver.
Jorge Maita Cegarra.
Maita, sí.
Música. Tras una dura jornada de trabajo en su restaurante en Mai, Japón.
En Mai, Japón queda mejor porque no se sabe si es un barrio.
Es como Mi Japón.
Es una ciudad.
Mie.
M-I-E.
Pero que esto no es lo de héroes, que Mie no es.
Jorge, tema porque no avanzamos.
Jorge debe ser la ciudad.
Sí, exactamente. Jorge dormía tranquilamente alrededor de las 2:30 del mediodía.
Fíjate.
Porque trabaja en un restaurante por la noche. Cuando de pronto por la ventana. Estaba durmiendo.
Sí,
comenzó.
Lo has metido muy fuerte.
Cuando de pronto por la ventana comenzó a escuchar los gritos de su comunidad.
Nos quedan 55 minutos.
De repente o de pronto,
pero las dos cosas juntas no.
Claro,
cuando de repente sonó...
No, cuando de pronto...
Vale, pausa dramática. Música otra vez. La música se ha perdido.
Venga, a ver. Ahí va subiendo. cuando de pronto... Y ahora, mira, sube.
Tú tira, ya lo arreglaremos, mira.
Cuando de pronto por la ventana comenzó a escuchar los gritos del presidente de su comunidad.
Pero la presidenta era será, mujer. ¿No?
No, era un moñas.
Era moñas. Era un moñas y que no pedía una derrama. Sí. No. El bloque de pisos donde vivía Jorge estaba en llamas.
Claro.
A pesar de no tener a mano una capa y un antifaz que le acreditara como un superhéroe,
sí,
Jorge Maita no dudó en dejar... Espera, voy a pasar la página.
Sí.
No dejó de dudar en el... No, pero espera.
Me he equivocado de página. Ha pasado dos. Espera, una.
Pero bueno.
Bueno, está la cosa súper interesante. Tú búscala mientras yo te lo distraigo.
Sí, espera, perdón.
Se la has perdido.
Mira que he dicho, no sentaros juntos.
No sé. Bueno, espera.
Como decían los profesores en mi época, os voy a separar, ¿eh?
Sí. Es decir, Maita no dudó. Ah, sí, ahora la pilla.
Ha cogido el libro.
Es que lo he escrito hace tanto tiempo que no...
Claro.
Sí.
Maita no dudó en dejar en el parque de enfrente de su casa a su esposa e hija para rescatar luego, como si fuese un héroe de leyenda, después a la mujer que residía precisamente en el piso donde se originó el incendio y también al hijo de esta señora. ¿Quién dijo que a Maita le podía el sueño?
Nadie.
Me ha quedado bien, ¿no?
Ya está.
¿Eso es el final?
El primero.
¿Qué pasó con el Moñas? ¿No lo salvó?
Él salvó también. Ahora voy con el segundo. Escuchar.
Adelante.
Es Mohsen Oukasi.
Hombre, Mohsen, sí. Mohsen.
Mohsen. Vivía en París.
Sí.
Y pudo, gracias a su valentía, rescatar a 10 personas de un bloque de edificios en el barrio de Aubervilliers.
Donde los marqueses.
Que vive al lado de mi hija. Ahora mi hija vive al lado de Villiers. Por cierto, eso es una morcilla. Es una morcilla.
París, ¿no?
Sí. Y no a 10 personas cualquiera. No. Porque esas 10 personas eran las únicas que se encontraban en la zona en llamas. Su hazaña impagable, la de Mohsen Oukasi, le llevó a convertirse en el héroe, cómo no, del barrio y a poder obtener la nacionalidad francesa. Pero no, señores, están pensando algo. Ese no era su sueño. El verdadero sueño de Mohsen Oukasi era convertirse algún día en bombero.
Pero qué arte tiene,
está muy bien, ¿no? O sea, quiero decir, no quiero yo poner pegas.
Para que se precipita.
Parece que nació en Triana.
Pero te digo, ¿tienes algún héroe que no haya rescatado a alguien de las llamas? O sea, quiero decir que ha reventado una olla express.
A ver, tengo que decir que esta sección es...
Va de incendios.
No, es que me han nombrado... hijo honorífico de los bomberos de Madrid.
Sí. Ah, por eso lo de la manguera del otro día.
Perdón, apaga y vámonos. ¿Hijo honorífico de todos los bomberos?
De todos. Bueno, sí.
Apaga. Es raro, pero puede ser.
Bueno, sí.
Tiene mucho. Padres puede tener todo lo que quiera. Madre sí, solo una.
Bombera también debía ser. Bueno. Antonia no era bombera, era una gran madre.
Hay una anécdota de un tío
sí,
que estaba en la mili, por lo visto, hace muchos años. Y entonces llegaba el sargento y mi sargento, mire, que se me ha muerto mi padre y todo. Y bueno, pues nada, le di 5 días de permiso. Al poco tiempo llegó, mire usted, que se me ha muerto mi padre y tal. Y dice, vale, le dieron otros 5 días de permiso. Al poco tiempo, mire, que se me ha muerto mi madre y otros 5 días de permiso. Y así sucesivamente volvieron, mire, que se me ha muerto mi madre. Y le dijo el sargento, no me engañes, porque... Padres puedes tener todo lo que salga a los cojones, pero madre solo puedes tener una, tío. O sea,
efectivamente.
Wow.
Bueno, 5 días de permiso.
¿Puedo contar la última? Es muy cortita.
Cuenta lo que quieras.
Dramatiza,
como sí, yo te he enseñado.
Sí. Era una mañana fría de noviembre en Madrid.
El grajo,
colgando, cuando vuela abajo,
colgando. Y entonces, esta música me pone, ¿eh?
Sí.
Puh. Entonces,
céntrate en la lectura o en la narración.
Has dicho que era un día frío, que el grajo se asomaba
sí,
así.
Sí,
detrás de las piedras.
Estaba cruzando una señora mayor.
Sí.
Ciega.
Vale.
Con el bastón.
Sí.
Joder.
Cruzando la calle Gómez Ulla, esquina al parque Eva de Perón.
Donde los marqueses.
Eva de Perón, no, Eva Perón.
Sí,
Eva Perón.
Eva Perón. De Perón, porque era...
Claro,
pero Evita Perón. Sigue, Evita. Sigue.
Sí. Cuando iba a cruzar...
La señora con el bastón, sí. Ciega.
No, y entonces, de repente
Eva
un coche...
de Perón no podía cruzar.
Un coche de alta con alta velocidad.
O sea, rápido. Un coche que iba muy rápido.
A 80 por hora iba a cruzar. Cuando de repente a esta señora, que se llamaba María de las Virtudes, un brazo anónimo la cogió de su mano y le dijo, María, no cruces.
O sea, que la conocía.
La conocía, entonces.
Y le salvó la vida. Y ese héroe era anónimo, era Ángel Moreno.
¡Qué bonito! ¡Bravo! O sea, ¡bravo!
¿Conocías a la señora?
Sí, vale, era mi vecina.
No, es que por un momento he pensado que iba a robarle el bolso, pero cuando ha dicho
pedazo
que era
de
Ángel,
héroe. Ya
no...
Pedazo de héroe.
Yo estoy llorando,
sí,
ya.
Señor. Bueno, vaya, esta ha sido la sección de héroes anónimos. Que
bueno, uno era muy
conocido. No lo son tanto, pero bueno, ahí Ángel Moreno.
Pero
yo,
está bien, está
yo,
bien.
Yo lo hice bien, ¿eh?
No, sí, tú lo haces.
Va bien. Mejorando. Mientras salves a las señoras... A
perfecto. Vicente, te tienes que superar, a ver cómo te superas.
Vamos a ver.
Yo es que no, bueno,
tienes crudo ahora,
historia,
¿eh?
La historia viene ahora también de la mano de nuestro querido...
Ah, que ya me toca.
Claro, tío, ha terminado él, ahora vienes tú. Si está todo muy marcado aquí, tío.
Voy. No, siguiendo la escaleta, dices.
Claro, como hacemos siempre.
Ah, vale. Claro, venga, pues voy.
Pues ahora nuestro querido Vicente Renovel va a hacer su sección, que lleva el bonito título de...
Fantasmas del Metro. La chica del último tren, por Vicente Renovel. Una noche de un día cualquiera, Alejandrita, una joven de unos 22 años, que trabajaba en un bar del centro de Madrid.
Donde los marqueses.
Estaba terminando de recoger las mesas cuando el propietario, don Anselmo, le dijo: Alejandrita, vete ya o vas a perder el metro. Luego te tocará coger un taxi hasta tu casa. No te preocupes, que ya termino yo de recoger todo esto. Aún tengo que hacer la caja y no tengo prisa. Prefiero que vengas mañana temprano.
Qué bien, don Anselmo,
Qué bueno. Anselmo era el jefe que todos hemos querido tener, claro, tío. Hombre, te dice, vete,
preocupado,
a casa, tranquilo. Una chavalita de 22 años, a esas horas.
Anda, Anselmo.
Alejandrita, que era muy obediente, cogió el bolso, se puso el abrigo, se despidió de don Anselmo y salió en dirección al metro. Era una noche fría de invierno.
Ha sonado dos veces el metro.
Bueno, porque es que suena varias veces.
Vale.
¿Quieres que suene otra vez? No. Era una fría noche de invierno, de esas en las que no se ve a nadie por la calle.
No hay nadie en la calle.
Serían alrededor de la una de la madrugada. Y Alejandrita apresuraba el paso en medio de un viento helado.
Ay, Dios mío. Pobre.
Como ahora mismo en Madrid. Al llegar a la estación, sacó su abono transporte. Oye, ¿qué es eso, niquete, que te pone? Al llegar a la estación, sacó su abono transporte.
Sí.
Lo pasó por el torno.
Sí.
Y anduvo por el solitario pasillo hacia el andén.
¡Wow!
Cuando de repente. Escuchó la llegada del tren. Alejandrita.
Es para escucharlo.
No, es que sonaba, no tenía motivadores.
Es muy duro de oído, tiene que ser.
Escuchó la llegada del tren y Alejandrita sabía que sería el último y corrió para no perderlo.
Claro. Dale.
Imaginaos a Alejandrita corriendo una de la mañana, cansada, agotada por el trabajo. Pero por suerte, el conductor, que era muy majo, esperó a Alejandrita, a la que vio muy apurada. Sonrió, y ella hizo lo mismo en señal de agradecimiento.
Claro, él le dijo, anda, que te he dado tiempo.
Anda.
Una vez dentro, se sintió reconfortada. Claro. El calor del coche comparado con el frío de la noche y poder sentarse después de 2 horas. Digo, de 10 horas viendo mensajes. No, es que me has distraído. Me has distraído con esas pestañas tan bonitas que tienes.
Gracias, cariño.
Voy a repetirlo porque no me ha gustado. Una vez dentro.
¿Lo de las pestañas?
No, lo de las pestañas no lo voy a repetir. Eso queda entre nosotros.
Dale.
Una vez dentro se sintió reconfortada.
Sí.
El calor del coche comparado con el frío de la noche. Dale. Y poder sentarse después de 10 horas sirviendo mesas. Me parecía lo más maravilloso del mundo.
Estaba reconfortado.
Después de guardar el abono transporte en su bolso,
sí,
y mientras el tren reanudaba la marcha,
sí,
se dio cuenta de que no estaba sola. Había 2 hombres de apariencia un tanto extraña. Espera que pase el tren. Y en medio de ambos, una mujer con una expresión de miedo en la cara que la miraba fijamente.
Wow. A ella la miraba.
A Alejandrita, ¿vale? Poneros en situación.
Sí,
una
sí.
de la madrugada entra
sí, sí,
en
sí.
el tren.
Sí.
Tiene
y la,
mucho
y la
frío.
Señora mirándola con cara de...
Dos tíos raros,
sí.
raros.
Sí.
Y en medio una mujer que la miraba fijamente.
Fijamente. Mal rollo, ¿no?
Alejandrita, aterrorizada, pensó en bajarse en la siguiente parada,
claro,
pero este era el último tren.
Sí.
Y su casa quedaba muy lejos. Afortunadamente, en la siguiente estación subió un hombre que se sentó al lado de la chica.
Sí.
Esto la tranquilizó.
Hombre, dijo menos mal. Sí.
Pero a los pocos segundos le susurró al oído: no digas nada, no les mires. No hagas ningún movimiento extraño y bájate conmigo en la siguiente parada. ¿Es para tener miedo?
Hombre, él vio allí algo, dijo, aquí pasa algo. Me llego a las chicas.
Claro.
Para evitar problemas.
La joven, más asustada por lo que estaba viendo en el interior del tren que por hacer caso a un desconocido,
sí, claro,
aceptó sin reparos.
Claro.
Una vez estuvieron en el andén, aquel hombre dijo: perdona, no quería asustarte. Soy médico y la mujer que sostenían aquellos hombres estaba muerta.
¿Estaba muerta?
Sí, señor.
¿Y cómo sabía que estaba muerta?
Wow.
Porque era médico.
Era médico.
Ah, claro.
Es que, a ver si.
A primera vista.
Claro, los médicos
médico,
se dan cuenta.
Tío, te ve y dice,
si tú vas al
muerto.
Médico, estás muerto, el médico te ve y dice, uff, estás muerto.
Tienes mala cara. No,
estás
muerto,
claro,
tío. En fin, y hasta aquí nuestra historia de hoy.
Ahí termina.
Hombre, la historia de Alejandrita.
O sea, que no me extraña que la señora estuviera mirando raro, con esa mirada perdida, como
claro, pero
como ausente.
Ella tenía la mirada, quizá había muerto de un estrangulamiento, quizá envenenada.
Hombre, tampoco lo mismo le dio un infarto a la pobre mujer. Y la llevaban entre los dos señores, la llevaban al hospital.
Sí, a mí de todas formas la historia de Alejandrina...
Alejandrita.
Bueno, sí, Alejandrita era una canción.
La camarera del bar.
Pero a ver, ahí me ha dejado una gran duda en la historia de Vicente.
Dime.
Una duda con la cual, si no la quito de encima, si no me la
no
aclaras...
No vas a pegar ojo, ¿no?
No voy a pegar ojo. ¿En qué estación de metro se subió o bajó al metro Alejandrita?
¿Eh? ¿Dónde los marqueses?
En la estación de Gran Vía.
¡Ah!
Estaba en una cafetería de la Gran Vía, lo ha dicho.
Era una cafetería del centro de Madrid.
Centro,
la Gran Vía, tío.
Centro,
la Gran Vía Sol.
Está claro, tío, la palabra menos, lo dice. Tonelada, 1000 kilos.
¿No has oído la música? La música del Choti que estamos oyendo.
Además, ¿cómo sonaba el metro? Era la Gran Vía.
Y mucho me equivoco, la cafetería sería Niágara. Niágara,
no,
no,
Yacarta,
no
quiero
Yacarta,
dar detalles.
Yacarta,
no dar detalles.
Don Anselmo no quiere, lo digo yo.
Don Anselmo no quiere que se sepa.
Claro, ah, vale.
Yacarta, te lo digo yo.
Don Anselmo ya es mayor, pero sigue regentando el local.
¿Todavía
Alejandrita
sigue?
Al final se casó con el conductor del metro,
del
me parece.
Metro.
Sí.
Y
hicieron ojitos esa noche.
Hicieron ojitos.
¿Y por qué no cuentas todo eso?
Hombre, porque eso es otra historia. Como dicen en las películas, pero esto forma parte de otra historia.
Es otra historia. Pero en fin, hasta ahí está que fijaos que seguimos hoy en la segunda entrega de Fantasmas del Metro de Madrid. Vale, muchas Vicente. Gracias a todos por vuestra
gracias, Vicente.
En el metro ocurren muchas cosas.
Sí, sí,
tengo más.
Y en los vagones dentro más todavía. Sí, sobre todo cuando a las 8 de la mañana.
Mira,
que va a tope.
Iba yo el otro día en el metro, me subí en Nuevos Ministerios y estaba en el metro y estaba observando un niño de unos 7, 8 años. Y llevaba el dedo metido en la nariz, que yo digo, le va a salir por la frente. El dedo metido, pero metido, ¿eh? Y venga a hurgar la nariz. Boom, boom, da, da, da. Uf. Madre mía. El niño, ocho años, llegó la tos allí y tal, mirando al niño como metía el
dedo.
Claro,
estaba resfriado, pasando frío.
Madre mía, con el moco ahí. Uf, madre mía. Y en un momento la señora, que decía la madre de él,
por supuesto,
el niño, me miró y entonces yo me quedé un poco cortado, claro, ella me vio que estaba yo mirándole fijamente al chaval.
Claro,
como que me miró y yo le dije a la mamá, digo, es listo, ¿eh? Y me dijo la madre, sí, sí, está en cuarto. Y dije yo, digo, no sé, digo el moco, que no se deja coger. Es muy listo el moco, ¿eh? Claro, es una... Tremendo. A ver, yo tuve esa salida, también fue un poco graciosa.
Claro, chistosa, ¿cómo eres tú, tío? Chistoroteante. Si hubiera sido Ángel, le habría hecho una poesía.
Oye, hombre, espérate, que estoy entrando en el metro y sale una señora con un pecho fuera.
¿Cómo?
Wow. Con un pecho fuera.
A las 8 de la mañana.
Con un pecho.
¿Y con el frío?
Pecho fuera, ¿no?
No, eso no lo cuento.
Si yo le pregunté, digo, señora, llevo usted el pecho fuera. Y dice, uy, me deja el niño en el metro.
Madre mía, no sería el niño del moco, claro, porque el otro tenía 8 años.
Son chistes clásicos del metro, de la historia del metro.
Ah, no, yo creo que eran historias de verdad que te pasaban.
Sí, son sucedidos que se han convertido en historias. En
chistes.
En chistes, claro, efectivamente.
Yo tengo un chiste, no, pero vamos.
Ah, pensé que ibas a decir que tenías un
no,
metro.
Yo tengo una vivencia propia.
¿El metro?
¿En el metro?
Sí, que...
Hombre, todos tenemos vivencias.
No, pero Vicente... No,
el metro es vivo para tener
sí,
vivencias.
Sí, 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 pero que Vicente lo ha vivido conmigo.
Sí.
Yo soy incapaz de subir una escalera mecánica del metro si no voy acompañado.
Así, me agarras del brazo.
Que me lo digan a mí.
Tienes un problema inutilito que no sabemos.
No.
Las escaleras del
metro. Nunca había oído esa definición.
No, Pepe y Vicente lo saben.
La escalera del metro
es vértigo.
Sí, me produce un shock que me quedo parado totalmente cuando voy a subir. Y eso, en el futuro, seguro, Vicente, lo contarán. Historias del metro.
Y lo la malo que la escalera tiene un final. Tiene un final y no puede echar marcha atrás.
No, pero fíjate si es raro este hombre, este mozalbete.
Habla por Ángel, ¿no?
Sí. Sube las escaleras normales.
Perfectamente.
Y sin embargo, las eléctricas o las automáticas, como se llamen, le da miedo y me tiene que agarrar del brazo.
A ver, yo lo hago. A ver, entre nosotros.
A mí me coge de la cintura.
No, señores,
no,
yo.
No sabía eso, Ángel.
No, sí. Yo cuando voy solo subo en escalera mecánica. Pero cuando vengo acompañado de...
No, subes por la escalera normal.
No, mecánica.
Ah, también. Este es lo que quieres agarrar.
Siempre se agarra en algún sitio.
En fin, nosotros nos agarramos a que ya llegan las horarias, gracias a Dios. Porque esto se nos estaba yendo un poquito de las manos.
¿Me das el brazo, Vicente, por favor?
Sí,
va al servicio, acompáñame.
Desde aquí, de donde estamos haciendo este programa El Peregrino, volvemos en un pispán. No os mováis. Hasta ahora mismo.
Solo por mirarla una noche loca, me encontré en los brazos del amanecer. Yo que nunca tuve miedo a las curvas, me subí en picado y aún no sé por qué. Subí en picado, y aún no sé por qué. Nos cubrió el hechizo de una luna loca. Tomamos la última en algún café. Cerramos los bares en la noche oscura. Y en aquella esquina creo que me pasé. Y en aquella esquina sé que me pasé. Las calles me sabe decir. Después de mirarme sus ojos de bruja, vieja me dejó en la cara una cicatriz. Se subió al taxi, me dejó la duda, y con tanta duda me perdí en Madrid. Y con tanta duda me perdí en Madrid.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos. Somos los de antes, estamos en el Peregrino, en este emporio gastronómico.
Donde los marqueses.
Tecnología punta. En Monte Carmelo, con el fresquito, y estamos muy bien, la verdad que sí. Aquí dentro se está estupendamente, hay gente, un ambientecito muy guapo.
Wow.
Muy bueno, muy... de más.
Ah, hay un ambiente guay, además aquí se sirven unos platos excepcionales.
La tos, tío, sigue.
Pero la tos es por el frío, que me ha cogido frío anoche, hombre. Ay, Dios, cuando terminamos el programa te vas... medio sí. Desnudo.
No, me decían, a mí yo de pequeño recuerdo que me decían, ¿has dormido en el culo al aire y tal? Yo decía, puede ser. En fin, bueno, el caso es que, como digo, estamos aquí reunidos una serie de personajes y, bueno, pues ahora no tenemos otra cosa que ir a la escaleta, donde tenemos marcado absolutamente todo. Esto es como la constitución del programa. Ahí está, ¿no?
Como los buenos programas, tío.
Efectivamente, como tiene que ser. Y aquí pone Danny Fox, sección. Eso quiere decir la sección de Humble Fox. Ahí está.
Oye, ¿qué es eso?
No, te ha bajado un poquito el pic porque te cuento. La gente me dice, mucho arropa, tampoco pollo. Digo, no, perdona un momentito. Una sección.
Oye, yo sé que no podemos hacerlo de nuevo, pero yo lo haría de bueno. Porque esto, ese final es para cortar. Sí, pues, sí. Cortar el rollo no, cualquiera, Dani, por favor.
Dani,
vamos,
no,
vamos otra vez.
No rompa las pelotas.
No,
Dani,
please. 20th Century Fox, aquí. Yeah. Yeah, baby. Ahora sí.
Ya está, sí.
Bueno, oye, voy a hablar hoy de una efeméride que se produce estos días.
Sí.
Una efeméride muy importante, sí. Porque es un cumpleaños de un gran.
Cumpleaños del... feliz, cumpleaños.
Sí,
feliz.
Bueno, se lo canta pero en inglés. Happy birthday
to you.
Bueno, es este hombre.
¿Pero quién fue? ¿Quién fue?
Es el orgullo de Brooklyn, New York.
Sí, hombre, se lo contamos entonces en las películas
americanas,
pero traducidas. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños
a ti. Te deseamos todos a ti.
Ajá, qué gracioso. Me encanta. Pueden continuar, sí, por favor.
Sí. A ver, tú pones tu entrada todas las veces que quieres. Pues
a ver, estamos hablando de una persona que ha vendido 130... Un cantante y cantautor que sí. Ha vendido 130 millones de discos, 72 millones de oro, platino y multiplatino en los Estados Unidos.
Oh, se ha arruinado. Si eran de oro y platino.
¿Saben? ¿Saben?
Se ha vendido eso.
A ver.
Tenía panda, dinero.
Panda
tenía
de no sé cómo describirlo.
Ilusos.
¿Saben de quién hablo?
Sí.
De Neil Diamond.
¡Bre!
¿Cuál? Pregunto yo. ¿Cuál es el estilo de Neil Diamond? Bueno. Y yo contesto. Yo soy. Yo,
sí,
no,
contesta,
no,
contesta,
yo,
tú,
yo.
Ah, vale.
Yo,
bueno,
a mí no me viene bien
¿para
ahora?
¿Qué preguntas?
Porque viene el guión. Sí. Es pop. Es rock.
Pop.
Es folk. Folk es country. Es gospel.
Gospel.
El estilo es él. Él es el icono.
Él es
la institución.
Sí.
Es... el hermoso ruido. Él es el hermoso ruido. ¿De quién? De Neil Diamond.
Of a train on a track, it's got rhythm to spare.
Él es un neoyorquino que ama a su ciudad, porque esta es una oda a New York. El hermoso ruido de las calles, de los chicos en los parques, de los coches. Él necesita eso porque dice que calza con él como una mano o como un guante en una mano. Este es el hermoso ruido de Neil Diamond. Pero cuidado, tiene tantas. Cuando estábamos haciendo seleccionando las canciones para esta sección, digo, uy, ¿con qué me encuentro? Con 40, 50 hits. Y tenemos que poner 4 o 5. Entonces vamos a ser muy selectivos, pero cuidado, seguramente haremos otra sección otro día con más canciones de Neil Diamond. Ahora vamos a escuchar una canción muy importante, perteneciente a una película que después vamos a hablar de ella, por supuesto. La canción es una canción épica, con una instrumentación comparable a las obras de Gershwin o de Aaron Copland. Es un homenaje a la inmigración masiva desde Europa hacia América. El vídeo, si lo ven, el vídeo es simplemente maravilloso con sus emotivas imágenes. Y la canción es, por supuesto, ¡América! Desde muy lejos viajamos sin un hogar, pero no sin un rumbo. Viajamos desde las convulsas tierras de Europa en la Primera Guerra Mundial hacia América. Voy a leer ahora algo que hoy pude hojear en una revista, bueno, realmente es una publicación online, que se llama Futura. Y dice, las canciones de Neil Diamond no conocen fronteras musicales. A veces es rock and roll. A veces puede ofrecer una balada contemporánea para adultos adentrándose en el territorio de Engelbert Humperdinck. Hey, corta, que lo digo de nuevo.
Has atrancado.
Engelbert Humperdinck. Bueno, pero estamos hablando de...
Yo lo digo de una, ¿eh? O sea que...
La verdad es que lo tenía chico que haber dicho él.
Chico listo. Bueno, evidentemente, muchos números uno, muchos top five, top ten en todo el mundo. Este fue un número uno.
Song blue with red. Everybody knows one.
¿Me bailas?
A ver, Ángel, que no me apetece.
¿Puedo poner los brazos sobre el hombro?
Venga,
no seas oso, baila.
Me and you. A mí también me gusta la canción.
Oye, es muy romántico, la verdad. Sí, oye, si no, este programa tuviera cámaras.
Madre mía.
¡Wow! ¡Sal de ahí! ¡Happy!
¡Happy! ¡Happy!
Sing them out again. So, so blue, everybody knows one.
Todos conocen una canción triste, una canción cantada con tristeza. Todos, ¿verdad?
Sí, sí, claro que las conocemos. No, es que Ángel me está agarrando otra vez.
Es que
sí,
es muy romántico.
Continúa.
Calla.
Hombre, fíjate Ángel, la hora de
Ángel,
la noche.
Quita la mano, caca. Estás yendo ya.
No me puedo poner en el otro lado de la mesa, que siempre
no,
me
toca aquí al lado. No, aquí no te quiero porque me vas a hacer lo mismo que Ángel.
No, es
que
venga, la... venga, vamos, vale, antes. Vamos. Dani.
Bueno, vamos a volver ahora a la banda sonora de la película The Jazz Singer.
Sí.
The Jazz Singer, que fue la película que hizo Neil Diamond, uh-huh, como protagonista, un remake del clásico.
¿Te refieres, ¿sí? perdona, ¿te refieres a Jazz Swinger?
¿Swinger? No, no.
¿Cómo?
¿Swinger?
Swinger.
Déjalo.
Swinger. Swinger.
Esa yo no la he visto anunciar en la Gran Vía.
Tú sabes lo que sí quiere decir Swinger.
¿La que ha dicho Ángel?
Claro, no, a eso me refería.
¿Sabes lo que quiere decir Swinger? A ver, dilo, intenta decir otra vez, a ver.
Swinger.
Swinger. Ah, bueno. Sí, sí. Swinger quiere decir.
¿Era tan difícil?
No.
Vale.
No, pero es que me lo he escrito distinto.
¿Sabes lo que es un swinger? Un swinger, o una swinger.
Soy yo.
Un soltero, ¿no?
Soy yo.
Un soltero feliz.
Soy
que
yo.
Va con uno, va con otras.
Soy yo. No, no,
y también
yo con otras.
Se refiere a una práctica de swinging.
Intercambio. Intercambio. Intercambio.
Sí, esto es el cantante, baby.
No tiene nada que ver, tío.
Perdón. Singer. Singer, el cantante de jazz.
Esa película debió ser muy buena porque yo la vi mucho tiempo en la Gran Vía, en el palacio, antiguo Palacio de la Música.
El Palacio de la Música estuvo
Lope
mucho
de Vega.
Tiempo.
En Lope de Vega estuvo mucho tiempo. Sí, sí.
Porque yo hice un montón de fotos y siempre salía la película. Llegó un momento que me dijeron el periódico, Pepe, ¿no tienes otro sitio para hacer a la gente? Siempre el fondo sale.
Siempre salía el fondo de Jazz Singer.
¿O cuántas entradas has tratado?
Es cierto. Era
yo
la
no
época,
me di cuenta, pero yo no me daba cuenta.
Era la época en que las películas en la Gran Vía estaban un montón de tiempo, sobre todo si eran pelis buenas como esta, ¿no?
Dos meses o tres meses que sí, las películas.
Sí. Perfecto.
Mira, vamos a escuchar ahora, siguiendo con la banda sonora de Jazz Singer, que creo haberla visto una de las veces que la vi, porque yo estuve en la filmación, muy cerquita de la filmación de una de las escenas de Jazz Singer en Venice Beach, en California. Y recuerdo haber visto a Laurence Olivier, que hacía el papel de padre de Neil Diamond. Pero aquí en Madrid tuve la ocasión de verla.
Hemos dicho que esta es un remake de la primera película hablada de la
exactamente,
historia.
Exactamente, con Al Jolson.
Pero la primera fue en
1927. Exactamente. Y ahora vamos a continuar con esa banda sonora, que es una gran, gran banda sonora. Y tengo una duda. Hay dos baladas que son tan buenas, tan sensacionales las dos, que o tiro la moneda o lo pregunto a Mariano. Las canciones son, por supuesto, Hello Again, Hola Otra Vez, y Love on the Rocks, el amor en las rocas o el amor con hielo.
Mira, son dos momentos de la película. Hello Again es cuando, digamos, es el reencuentro. Él se marcha durante un momento.
Un tiempo largo. Vuelve con barba.
Ya, pero llega un momento que él ya no aguanta y se marcha. Entonces deja barba, va actuando por lugares en la carretera, en la ruta, va con su guitarra y tal. Y luego hay otra que es, esa es Hello Again, que es cuando él vuelve y dice hola de nuevo a ella, ¿no? Y hay una que es Love the Rock, que es una escena maravillosa en la que él va con su grupo son todos chicos negros que le acompañan, y entonces hay una chica que le escucha y dice, oye, me gusta lo que hacéis y tal, y se lo presenta a un productor. Entonces se van al estudio del productor, el productor acepta la canción para que la cante un pupilo que tenía, un cantante de rock, que era de rock.
Recuerdo
duro,
la escena. Sí,
duro,
sí, exactamente. Y no le daba.
Claro, entonces le dan la canción con la letra que había hecho Neil Diamond, tal, tal. Y entonces el cantante la empieza a cantar como si fuera un rock and roll. Y claro, él se queda allí mirando, como diciendo, pues yo no, esto no es lo que yo quería, ¿no?
No, están destrozando el espíritu de la canción.
A él saca fuerzas de flaqueza y le dice al productor, perdóneme, pero esto no es lo que yo he escrito. Y dice, ah, no. Dice, no, dice, pues a ver, listo.
A ver, cántala tú, a ver.
Siéntate en el piano y suena esto.
Love on the rocks. Ain't no surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul. You left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone, now all I want is a smile.
Lección magistral en cómo componer una balada contemporánea y atemporal, adulta, con una hermosa melodía, con una hermosa letra, con un gran vocal y un gran arreglo. Love on the Rocks.
A partir de ahí es cuando la película cambia. La chica esta, pues claro, cuando él termina de cantar, el cantante se cabrea.
Yo. No, no, y, pero se da cuenta que...
Y dice, bueno, lo echa de allí porque dice, este es mejor que yo. Y bueno, la chica que hace de su representante después, con lo que, la que tiene luego la historia de amor, pues se va con esa cinta que graba en ese momento.
No lo recuerdo, claro.
Le pide al técnico, por favor, grábame la cinta. Entonces graba esta cinta y luego ella se va a buscarle...
A ver, alguna compañía.
Más importante, ¿no? Todo esto en un drama familiar que él tiene, porque él es judío, pertenece a una sinagoga en la que... El padre pretendía que fuera cantante de la sinagoga.
Es el cantor, por eso es
exactamente.
De viejas melodías tradicionales hebreas.
Y bueno, es una película totalmente recomendable. Jazz Singer, el cantor de jazz, ¿vale?
Y ahora vamos al himno más grande haya compuesto y cantado alguna vez Neil Diamond. Esa canción que todos conocen y todos cantan. Y todos conocen el estribillo.
Sí, sobre todo Ángel, que ya se me está agarrando.
¿Y cómo
ya
se
está.
Llama? ¡Hey! ¡Hey!
Dulce.
Where it began.
Caroline. Where it began.
I can't begin to know it. But then I know it's growing strong.
Oh, perdón, Mil.
Wasn't the spring.
Ooh.
And spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands,
touching
hands, reaching out,
ahora.
Touching me, touching you, sweet Caroline.
Oye, en 2019 esta canción fue elegida por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos,
wow,
como una grabación importante por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. por el Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca Nacional del Congreso. Vaya distinción, ¿verdad?
Es
para un chico de Brooklyn.
Es una de las canciones que mandarían al espacio. Por si alguien nos escucha.
No lo sabemos, tío. Si en el disco de platino ese va...
Va la canción de Neil Diamond.
Yo cuando acabe la canción quiero decir algo.
No, antes de acabar, di.
Esto en las veladas de boxeo de Estados Unidos,
sí,
en Madison Square Garden, en Londres, suena siempre antes de empezar. Pero esa grandísima moda de escuchar esta canción en muchos campos de fútbol de España se escucha, y en Inglaterra...
¿En Estados Unidos?
Y en Estados Unidos se escucha esta canción, que para mí es número uno.
Fíjate, estamos escuchando la versión original porque hay muchas posteriores del propio Diamond, algunas que vamos a escuchar en otro programa, y fue grabada en junio de 1969 y hoy, en enero de 2023, suena mejor que nunca.
Pues esta ha sido la sección, estupenda sección por otra parte, de Danny Fox, al que le agradecemos el trabajo arduo para preparar todo esto.
Vendrán más cosas de Neil.
Sí, por supuesto. Nos queda mucho Neil todavía. Y ahora, queridos amigos, queridos niños, tenemos que irnos a una cantidad de anécdotas, historias que tenemos por parte de nuestro amigo Pepe Caballero. ¿Tú tienes sintonía, Pepe, o no?
Algo español, ¿no?
Me están buscando. Yo, es que se me ha olvidado todo lo que tenía pensado. Porque después,
no
de, hoy, después de hoy esta canción...
Sí.
Que
claro,
es
se
verdad,
te quedan un poco los pelos, pues, como escarpias, ¿no?
Dices. Y lleva razón, que en muchos estadios...
Suena,
sí, yo la primera vez que la oí en un campo de fútbol fue un Carabanchel Puerta Bonita.
Carabanchel Puerta Bonita.
Sí, sí. Ah. ¿Sabes qué existe?
Sí, sí, hombre, claro. Sí, claro,
a mí me lo Puerta Bonita de Gerard Ricardo, bueno, y el Carabanché.
Perdona, en el Puerta Bonita he trabajado yo mucho tiempo.
¿Sí? ¿De qué?
Sí. Hombre, haciendo espectáculos allí, organizando espectáculos. Sí. En los veranos, para
verano,
aprovechar.
Sí, ponían cine.
Claro, una
y,
vez.
Y actuaciones.
Y actuaciones y tal, y yo me encargaba de la programación.
Bueno, ¿sí? Introducción.
Ahí está.
Ahí está, tómbola.
No, el baúl no lo recuerdo.
El baúl no, pero que yo quería tómbola de Ángel Moreno, del programa que tenía, porque lo que voy a contar es... Ahí está, eso es. De los paparazzi, que él llevó a muchos paparazzi a su programa. ¿O es cierto o no?
¿No? ¿Qué recuerdo? Sí.
Los criaba a sus pechos, sí, prácticamente.
Bueno, entonces, os quiero contar más o menos la diferencia de un fotoperiodista a un paparazzi. Por eso os conté anoche que Madonna me preguntó que si era fotógrafo de prensa o era paparazzi. Si llego a decir que soy paparazzi, me hubieran quitado.
Te cogen los
dos armarios
los
cuadrados.
Los machacas que llevaba y te destrozan.
Me están dando todavía.
Wow.
Me hubieran quitado los carretes, seguro, ¿eh?
Seguro.
Sí, 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 seguro, sí va. Entonces, la diferencia que los paparazzi...
Dime todo... una cosa, ¿el paparazzi se hace o nace?
Se hace, la mayoría se hace.
Se hace.
Por necesidad.
Por necesidad.
Decir, no hay nadie que le diga, o sea, sí, cuando están en el bautizo de un niño o una niña... Y que le diga al cura, señor, ha tenido usted un paparazzi, ¿no?
No,
o sea,
no,
esto
sí,
se
no
hace. Se lo hace con el
paparazzi, como dice Ángel, por necesidad se hace.
Sí.
Porque vende el dinero fácil.
¿Por necesidad seguro?
Sí, sí, sí. Porque
solo
vende
por
el dinero muy fácil. Entonces, todo eso que oímos...
O sea,
que,
es la ambición lo que crea,
sí,
el paparazzi.
Todo eso,
¿no?,
que hemos
querer,
visto en la revista, me han pillado, no. Me han pillado, no. Has pastado este pillado. Porque esto que los pillan, mentira.
O sea,
y Ángel lo sabe mejor que
me
yo.
Me estás
casi
contando que cuando sale una foto de una personalidad,
sí, en la playa,
en circunstancias
X,
especiales,
o comprando tal,
eso está pactado de alguna manera.
Sí, sí,
entonces,
de una
el paparazzi no tiene la culpa.
No, claro, tiene
siempre le echan la culpa al paparazzi.
Sí,
que me ha pillado y tal. No.
Sí, le dice, oye, por hacer este posado de esta tía, tú dices que la has pillado en tal playa, Cayo de Beca,
y te doy tanto.
Hay tanto dinero. La mitad es para ella o para él y la otra mitad para ti, el paparazzi encantado.
No, y muchas veces, Pepe, sabes que no es el propio protagonista de la... El que le hace
a
las
ver,
fotos.
¿El qué?
Sí, al que le hacen las fotos. Sino,
concéntrate, tío.
Claro, no, sino que es algún familiar o alguien.
Sí, sí, bueno,
que
es
le
que
dice,
yo tengo,
oye,
yo tengo un caso que me dio mucha pena, además, de Carlos Cano, el cantante.
Sí. Wow.
A mí me mandan a Sevilla. Os lo conté en privado un día, pero ahora lo voy a contar en la radio, el programa que tenemos. que me, yo colaboraba en una agencia muy famosa en esos tiempos y me dice el director: Pepe, te tienes que ir a Sevilla ya. Digo, ¿a qué? Dice, cuando llegues allí, te coges un hotel y ya te llamaré.
Es como un detective, como un...
Claro,
claro. Bueno, me voy allí, cojo el coche a Sevilla. El hotel...
Los Rebreros.
Los Rebreros.
Donde
íbamos
marqueses.
Siempre. Y me llama, no teníamos teléfono móvil en aquella época, y me llama a las 9, dice, a las 9 y punto te llamo a la habitación. A las 9 estaba sonando allí el reloj. Yo ya estaba loco por irme a tomar tapitas a Sevilla.
Normal,
total,
normal.
Que dice, mañana tienes que irte a esta dirección y saldrá Carlos Cano con una señora. Digo, wow. ¿Pero qué tengo que hacer? Carlos Cano, tú lo que te he dicho. Y lo sigues. Y foto a todos los sitios que entre. Cojo el coche, me voy y lo sigo. Y entra a donde te dan de alta cuando nace un niño.
¿Cómo se llama? Registro,
al registro civil. Salen, se van a comprar fruta, churros y yo plas, plas, plas. Mando las fotos por un pasajero como se mandaba delante de las fotos. Al día siguiente, hasta tienes todo mañana, una vez que acabe ya tienes todo el día libre. Al día siguiente, a tal hora, al mismo sitio. Lo sigues y haces lo mismo, así tres días. Y el último día, que era viernes, dice, mañana se va a Granada, que se inaugura los Juegos Olímpicos
del Mediterráneo.
Y le sigues. Digo, ¿hasta Granada? Dice, sí, sí. Nada. Hasta Granada siguiendo toda la carretera. Llego allí hasta un chalet, que vivía en un chalet a las afueras de Granada. Y era una colonia que me pilló porque era muy torpe y yo no estaba acostumbrado a hacer de paparazzi. Y yo estaba detrás, sale y me para con el coche, me para, dice...
Carlos Cano.
Carlos Cano, dice, ya está bien, ¿no? Me ha seguido en Sevilla, desde el primer día te he visto. Y dice, porque tú no eres paparazzi.
Eres malo.
Yo, claro, vale.
Digo, para que te pillen así.
Y dice, pero que ya me sigas aquí, ya esto ya no me gusta nada. Dice, y yo, claro, yo me quedé helado. Yo digo, pues mira, yo te voy a ser sincero, es la primera vez, como bien has dicho tú, que hago de paparazzi. Digo, pero que te cuenten la persona que me ha mandado aquí. Yo llevaba el primer teléfono móvil que salió, el Nokia ese, que era un ladrillo.
Sí, vale,
¿no dice que no había teléfonos?
Sí, pero... Me lo mandaron a Granada.
Mismo día justo salieron los teléfonos.
Qué
coincidencia.
Lo necesitaba en Granada porque tenía que hacer otra cosa. Y ya me vine a Madrid. No hice nada. Y entonces le paso por el teléfono y digo, espérate que te van a hablar. Llamo a Carlos Cano, que era mi director. Se llamaba igual que él. Y le digo, oye, toma que te van a hablar. Se pone y le cuenta la historia. Dice, mira, no estamos por gusto ahí, ahí. Mi compañero no está por gusto. Pero ¿por qué os habéis enterado de todo esto? Dice, pues pregúntaselo a la mujer que has tenido el hijo. ¿Cómo? Dice, sí. Ella y su hermana que vive con vosotros es la que ha dado la información a la revista Semana de todo esto.
Amigo.
Y él se quedó helado. Aparte, o sea, yo grabé todo, tengo las conversaciones. Que es así, como tú decías.
Es que eso te deja mal.
Eso es así. Mal, sí. Era la hermana que había negociado con su hermana para que se enteraran que iba a tener un hijo con él porque estaba muy enfermo. Murió al año. Y para que se enterara todo el mundo
del corazón,
que había tenido un hijo con Carlos Cano. Por eso te digo que casi toda la información de los paparazzi que se van a Brasil, los coges,
wow.
Pero ¿cómo lo van a coger para sí? Si tú quieres, no te cogen. Todo es pactado, todo. Por eso la diferencia de fotoperiodista a paparazzi.
Pero todo lo que me contaba a mí, Miguel temprano, en un árbol, que se pasaba toda la noche en el árbol con la cámara.
¡Me ha
engañado!
Y eso que todo...
Lo que es verdad es...
Y Mariano también sabe mucho.
Carlos Cano. Carlos Cano,
grandísimo.
Grande,
muy bueno, muy
grande,
bueno.
Grande,
y
gran
muy
persona,
buena persona, ¿eh?
Sí, señor.
Muy buena
y persona. Y que nos dejó, pues eso, con sus canciones. Y nosotros nos vamos a ir con esta canción de Carlos Cano también. Es un pequeño homenaje.
Las Habaneras de Cádiz.
Gracias, Pepe, gracias, Ángel. Gracias, Dani, gracias, Vicente. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Adiós, adiós, adiós.
Rompían contra la roca de aquel paseo. che al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón.